8 de la mañana con 38 minutos. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. También, por supuesto, en línea a través de radiodec.cl y tvu.cl. Nos acompaña ya en el estudio el director regional del Instituto de Seguridad Laboral, Oscar Menares Hernández, para conversar un poco respecto a la cobertura de la Ley de Protección a Trabajadores Independientes. ¿Cómo está, Oscar? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra pauta.
Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a Radio Universidad Concepción.
Gracias a usted, Oscar, por acompañarnos justamente en esta conversación para conocer detalles de la cobertura justamente que entrega nuestro sistema de protección laboral justamente a trabajadores y trabajadoras independientes, porque la ley establece un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y gracias justamente a la ley 21.133 que se aprobó hace un par de años, ya en 2019, se fortaleció la incorporación justamente de trabajadores independientes a esta cobertura. Abordemos justamente la situación de trabajadores independientes y cómo también pueden acceder en el fondo a este seguro.
Perfecto. Mira, antes que todo quiero agradecer esta entrevista porque para nosotros como Instituto de Seguridad Laboral es muy importante informarle a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario que se encuentran cubiertos por el seguro accidente del trabajo y enfermedades profesionales bajo ciertas condiciones. Y también nos interesa relatar aquellas condiciones. Porque este es un seguro muy desconocido. Muchos trabajadores independientes que emiten boletas de honorario no tienen la menor idea de que se encuentran cubiertos por el seguro accidente del trabajo. Resulta que este seguro inclusive otorga licencias médicas a los trabajadores cuando, por ejemplo, sufren un accidente de trayecto, un accidente a causa o con ocasión de sus labores. Entonces, es un seguro que yo podría decir, digamos, que desde el punto de vista de los trabajadores independientes es subutilizado por desconocimiento. Y esta posibilidad que nos otorga la Radio Universidad de Concepción para poder acercar este producto de la seguridad social y producto también de las transformaciones que se han llevado adelante, sobre todo en materia de previsión social en Chile, es relevante porque es un bien público que es importante que los trabajadores conozcan. El seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es un seguro que operó durante mucho tiempo solamente para el ámbito de los trabajadores dependientes. Que parte la base de la cotización del 0,93% de las cotizaciones de la remuneración del trabajador que paga el empleador, ¿ya? Esto es interesante porque además es el único producto de la seguridad social que solamente es de cargo del empleador, no es de cargo del trabajador, ¿ya? Ahora se ha ido extendiendo esta cobertura del pago, digamos, del empleador de los seguros de los productos de la seguridad social a partir de la reforma de pensiones que se aprobó recientemente. Sin embargo, este seguro siempre ha sido de financiamiento del empleador y los trabajadores dependientes tuvieron cobertura. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 años? Que existe un proceso de transformación en el mundo del trabajo en el cual existen amplias franjas de trabajadores que están fuera de la seguridad social. Hoy día, por ejemplo, nosotros en el país tenemos cerca de un 27% de informalidad laboral. ¿Qué es lo que implica la informalidad laboral? Que el trabajador no tiene cobertura de los productos de la seguridad social, ¿ya? Imagínense si es que no operara esta reforma del año 2018, o sea, esa cifra sería mucho mayor, porque resulta que la reforma del 2018 permite que los trabajadores independientes puedan, a través de la retención del impuesto a la renta, que ellos realizan a través de cada ejercicio tributario en la operación renta del año correspondiente, cuando se les descuenta el porcentaje, se cubre los productos de la seguridad social. ¿Ya?
En simple, recordemos que cada año ha ido aumentando ese descuento de manera progresiva en los últimos años para justamente acceder a ese seguro.
Claro, nosotros en estos momentos estamos en 14,25% de la retención, digamos, el monto de la emisión de boletas. Ahora, para acceder a esto, fíjese que el umbral es relativamente bajo para un trabajador que emite boletas de manera reiterada, porque lo que se exige son 5 ingresos mínimos mensuales, que son 2.645.000 pesos, ¿ya? De boletas, de montos totales emitidos en todas las boletas que usted haya realizado. O sea, si emitió una sola boleta, por esa suma queda cubierto. Si emitió varias boletas, 10, 15, 20, llega a esa suma y sobrepasa, queda cubierto. que no, no quedan cubiertos los que cotizan por menos de esa cifra, ¿ya? Porque son 5 ingresos mínimos mensuales. Y la tasa de retención que se va a aplicar para la seguridad social será del 14,25 este año hasta entrar en régimen, que llega efectivamente ya el año 2028 a acabar ya el total, digamos, de la tasa de cotización.
Convengamos también, Óscar, que hay trabajadores que generan o respaldan este ingreso a través de las boletas de honorarios, que es quizás el modelo más clásico. Hay trabajadores que lo hacen de manera voluntaria, que no están obligados a emitir esas boletas. Hay trabajadores que también tienen un contrato indefinido con un empleador y además tienen algún emprendimiento con el que generan también otros ingresos u otro tipo de boletas. Expliquemos cada una de las situaciones y cuáles son las principales diferencias y quiénes finalmente quedan cubiertos.
Quedan cubiertos básicamente, en general, todos esos trabajadores van a estar cubiertos, por ejemplo, desde, en el caso de la emisión de boleta de honorario, desde el mes de junio, del primero de julio, del año de la operación de la operación renta hasta el 30 de junio del año siguiente, ¿ya? Entonces, si yo emití boletas el año pasado y hice mi declaración de impuestos, me retuvieron el 14.25, mi cobertura del seguro accidente del trabajo va a estar dada, digamos, desde el primero de julio de este año hasta el 30 de junio del otro año. Ahora, si esto ha sido hacia atrás, evidentemente voy a quedar siempre con cobertura. ¿Quién no va a quedar con cobertura? El trabajador que emitió una boleta de honorario por primera vez, por ejemplo, o cumplió con el estándar por primera vez el año pasado, había emitido antes, pero cumplió con el estándar de los 5 ingresos mínimos mensuales el año pasado. Y en ese caso, ese trabajador puede cotizarse como independiente voluntario hasta que lo tome la operación renta, esto es, hasta el primero de julio del año que entra en curso, claro. En este año. Porque este año, de hecho, entra precisamente a regir para estos trabajadores que son cerca en la región del Biobío, son importantes, son cerca de 50.000 trabajadores independientes que emiten boletos honorarios, los cuales se les descuenta esa parte de su, para efectos de la cotización, se les descuenta su devolución de impuestos.
Ahora, Óscar, entremos en detalle de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales que efectivamente entran en esta cobertura. Quizás los accidentes de trayecto son probablemente los más comunes, digamos, porque la mayoría tiene que trasladarse a sus trabajos, lógicamente, pero detallemos justamente qué es lo que cubre el seguro en cuanto a accidentes y enfermedades.
El seguro de accidentes del trabajo opera tanto para accidentes del trabajo, dividido esto en a causa con ocasión del trabajo y, por otra parte, los accidentes de trayecto. En segundo lugar, cubre las enfermedades profesionales. Y ambas entran al flujo, digamos, de, en este caso, de tramitación del seguro a través de una denuncia que se llama denuncia individual de accidente del trabajo, que en el caso de accidente de trayecto y con a causa con ocasión del trabajo, y denuncia individual de enfermedad profesional, digamos, DIAP, en los casos de los trabajadores de que se encuentra en afecto a alguna enfermedad profesional. Y comienza el proceso de las coberturas, ¿ya? ¿Qué es lo interesante del caso del ISL? Que el único organismo administrador que otorga todas las prestaciones, porque en los primeros 7 días desde el accidente, porque nosotros no calificamos ni el mismo día ni el día siguiente, ni los 2 días, calificamos al 7º día. Entonces el trabajador va a tener toda su atención, ¿ya?, con cargo al seguro hasta que se califique, y luego, si es que no califica de origen, por ejemplo, laboral, nosotros hacemos la reversa interna con el respectivo organismo de previsión social, en este caso de salud del trabajador, salud común, digamos, FONASA y ISAPRE. Por tanto, el trabajador va a tener esa cobertura, eso es muy interesante. Lo otro que el ISL, todos los trabajadores, y por qué estamos acá también, es que no lo habíamos indicado, fíjese que es tan importante, porque todos los trabajadores independientes que emiten boleta honorario, por defecto, quedan adscritos al ISL, porque por el solo Ministerio de la Ley, al emitir el boleta honorario, forma parte del ISL. ¿Ya? El Instituto de Seguridad Laboral es el organismo administrador de seguro accidente del trabajo, que es estatal, que es el organismo público que otorga todas las prestaciones de seguro, igual que el resto de las mutualidades privadas, pero en este caso es público, y nosotros tenemos además la más amplia red de prestadores, porque contamos con prestadores en todo Chile, con toda la República, pero además con convenios con entidades privadas. Acá en la región del Biobío, por ejemplo, un trabajador independiente que está adscrito al ISL puede ir a la H, porque tenemos convenio con la H, por ejemplo, con la Asociación Chilena de Seguridad. puede ir un trabajador independiente de labores agrícolas, no sé, alguna cosa, puede ir al hospital de Cañete porque es prestador médico del instituto. Entonces, la cobertura en este caso es bastante amplia desde el punto de vista territorial. Lo segundo, y eso son las prestaciones que operan en estos casos de los accidentes del trabajo y con ocasión del trabajo y los de trayecto y enfermedades profesionales. Todas estas prestaciones van a ser ilimitadas, porque el seguro de accidente del trabajo está orientado a restablecer plenamente la salud del trabajador, hasta la plena recuperación, dice la ley. Por tanto, nosotros tenemos trabajadores que han perdido sus extremidades, trabajadores que han quedado imposibilitados de poder trabajar en lo que se desarrollaban, pacientes con cuidados domiciliarios que el Instituto de Seguridad Laboral paga todos los días, paga permanentemente. A ese trabajador, digamos, a través de, por ejemplo, de cuidados de personas que lo cuidan 24/7. O sea, el Instituto de Seguridad Laboral hace una enorme gestión social, en ese sentido tenemos una unidad de gestión social que se dedica a eso. Y por otro lado, yo diría que también es innovador porque, por ejemplo, nosotros, en muchos casos, muchos trabajadores independientes que son profesionales, etcétera, o son trabajadores que no pueden seguir desarrollando su labor en determinada área, y el instituto les permite reeducarse en la carrera que quieran. Nosotros tenemos un caso de un estudiante de medicina que se reeducó cofinanciado por el ISR en Coquimbo. O sea, el Instituto de Seguridad Laboral permite también esos productos de seguridad social que hoy día se han ido extendiendo al otro organismo administrador. Porque de otra manera el ISR actúa como un regulador, ¿ya? En beneficio de los trabajadores, ¿ya? Y por tanto las coberturas son más amplias en términos de lo que para nosotros significa entender que el seguro accidente del trabajo no es una conquista social, es un producto social, es un beneficio social, un derecho, y nosotros entendemos de que tiene esa el foco de las personas. Si bien todos los organismos administradores tienen su respectivo sello, el nuestro es poner el foco en las personas.
Estamos conversando a esta hora en nuestra pauta con Óscar Menares Hernández, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. Y hay un tema que también me gustaría plantear, Óscar, que tiene que ver con la salud mental y los énfasis que se han hecho también a nivel ministerial, de parte del Ministerio de Salud y también otras instituciones, por priorizar este tipo de salud, valga la redundancia. ¿Cómo también aborda esta situación o estas situaciones que se pueden generar el instituto?
A ver, nosotros hemos detectado, y bueno, en general la Superintendencia de Seguridad Social en los estudios que realiza y que manda a realizar también a los distintos organismos administradores, aparece la prevalencia galopante, digamos, de las patologías de enfermedad mental producto, digamos, de las calificaciones de enfermedades profesionales por estos casos. O sea, vale decir, tenemos una curva ascendente en materia de siniestralidad por enfermedades mentales provocadas en el trabajo. Y esto se debe fundamentalmente a factores de riesgo que están circunscritos al ámbito de la gestión de directiva, en muchos casos, liderazgo disfuncional, por ejemplo, falta de apoyo de la jefatura. Tenemos casos también, por ejemplo, de hostigamiento, de conducta hostil, entre pares, entre jefatura y subordinados, subordinado jefatura. Tenemos muchos factores de riesgo vinculados a eso y hemos trabajado intensamente, por lo menos con nuestros empleadores con que trabajamos nosotros, y sobre todo la perspectiva preventiva, porque nosotros entendemos que es importante que los empleadores tomen conciencia de que al final del día esto también es un costo para ellos, porque esto significa el aumento de las tasas de cotización. Ya aumenta el tramo por cantidad de días perdidos. ¿Y dónde se genera la cantidad de días perdidos? Los grandes establecimientos, las grandes empresas, en las patologías de salud mental, ¿ya? Porque partía un accidente del trabajo, claro, puede generar días perdidos, etcétera, pero los que generan muchos días perdidos no son tanto en comparación con los días perdidos que se generan a partir de una enfermedad profesional de salud mental, porque el puro tratamiento farmacológico, y estamos hablando de 30 a 60 días, ¿ya? Por tanto, estamos hablando de procesos que generan cantidad de días perdidos, y ahí la sensibilización en materia de cuidado de entorno de trabajo saludable es algo que ha sido también el foco de los sucesivos gobiernos en el último tiempo y particularmente a partir de la aprobación de la ley Karin, que pone énfasis efectivamente en el cuidado y el trabajo en entornos saludables. Nosotros por lo menos estamos trabajando fuertemente esta perspectiva junto con nuestra entidad de adherida, los distintos empleadores, porque consideramos de que además la gente accede precisamente a estas denuncias o las realiza porque hay situaciones que evidentemente se escapan de la regla y es parte y recae en muchos casos en el empleador poder identificar. Por eso es tan importante, por ejemplo, la aplicación del cuestionario de evaluación de ambientes laborales en salud mental, el CEAL, ya que antiguamente se llamaba ISTAS 21, y que se desarrolla en todos los establecimientos donde por lo menos hay una RECA, una resolución de calificación de enfermedad profesional por salud mental, que ahí existe, entran al tiro vigilancia. Y por tanto se aplica el protocolo y todos aquellos establecimientos que tienen 10 o más trabajadores, en todos esos establecimientos debe aplicarse el cuestionario de ambientes laborales, ya en materia de salud mental. Y eso también le permite al empleador identificar dónde están sus mayores riesgos, porque es un proceso participativo, el trabajador puede hablar de sus problemas en un marco de seguridad donde el empleador puede detectar dónde hacer las mejoras. Y eso para nosotros, la aplicación del CEAL es un instrumento maravilloso, ya que nosotros, digamos, lo estamos aplicando fuertemente, que permite efectivamente al trabajador participar, porque la seguridad social y particularmente la seguridad laboral parte de la base del principio de ciudadanía en la empresa también, ¿ya? Vale decir que los trabajadores tienen ciertas facultades de decisión. Por ejemplo, el artículo 184 del Código del Trabajo permite a los trabajadores paralizar la faena cuando la faena entraña riesgos a su vida, salud o seguridad en el trabajo, ¿ya? Y eso dice relación con ciertas determinaciones que se pueden adoptar y que los trabajadores deben adoptar cuando existen, en este caso, riesgos que nada más y nada menos pueden afectar la vida del trabajador. Entonces, esto es muy interesante porque la seguridad y la salud del trabajo hoy día ha ido tomando mucha relevancia, sobre todo a partir de las últimas normas que se han dictado y, por cierto, también de la aplicación del Decreto 44, Decreto Supremo 44, que se implementó hace bastante poco, que es sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, que contempla efectivamente la salud mental y todas estas dimensiones. Y, por cierto, que para nosotros también es importante acompañar a los empleadores. Así que todos los empleadores, nosotros tenemos, imagínense, tenemos cerca en la región del Biobío 25.000 empresas que tienen de pequeño tamaño, son empresas pequeñas, pequeña, pero 25.000. Nosotros en la región del Biobío tenemos cerca de 135.000 adheridos. O sea, como Instituto de Seguridad Laboral es bastante significativo. Y por otro lado, los trabajadores independientes, que es el motivo de esta entrevista, constituye una base importante, cerca de 50.000 trabajadores. Entonces, es relevante precisamente dar a conocer esta información, porque muchos de ustedes que están escuchando no sabían que estaban cubiertos por el seguro, ahora lo saben.
Exactamente. Oscar, antes de despedirnos, porque ya son las 8:56, hablamos justamente de trabajadores independientes y bueno, también por supuesto el mercado laboral en general. ¿Dónde están los principales desafíos y las prioridades justamente del Instituto de Seguridad Laboral en Biobío, pensando en el corto, mediano y largo plazo?
Bueno, nosotros lo hemos conversado junto a nuestra Seremi Camila Álvarez, y el foco también de la gestión está orientado hacia la formalización del mundo del trabajo. En ese sentido, nosotros hemos sido capaces también de identificar como ministerio y el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo actualmente. Es poner el foco en esa cruda realidad. Porque hay una informalidad que es de los trabajadores por cuenta propia, que es muy grande, ¿ya? De ese 20, de o sea, de, nosotros tenemos un 27% de informalidad, como relatábamos, pero un 13% son trabajadores independientes, que son por cuenta propia, que no cotizan. Entonces, la emisión de boleta de honorario puede ser una estrategia, pero también evidentemente pueden cotizar voluntariamente. De hecho, hay un proyecto de ley que también en algún minuto se presentó que permite al trabajador cotizar solamente por el seguro de accidente del trabajo, ¿ya? De monocotización durante 4 años. Y son estrategias que en el fondo también existen que permiten formalizar a los trabajadores. Pero hay un dato que es bastante crudo, ¿ya? Y esto no es menor, porque el 14% de los trabajadores informales son trabajadores dependientes. Y ahí hay un desafío, y la Seremi ha sido está bastante preocupada por ese fenómeno también, porque son trabajadores que trabajan para otro, ¿ya? Trabajan en una relación de subordinación y dependencia y no tienen, por ejemplo, contrato, cotizaciones al día, etcétera. Por tanto, los empleadores, y ahí hay un llamado que hay que hacer, que en el fondo la cotización también los protege a ellos. O sea, no solamente un tema de pensar, digamos, de que es un costo. No, o sea, los costos son mayores cuando no existe formalización del trabajador, porque al final del día ese trabajador va a terminar accionando judicialmente porque no tiene otra opción, pero además las pérdidas del empleador van a ser mayores, porque precisamente se expone a que, por no existir un seguro que cubra a ese trabajador, va a tener que hacerse responsable efectivamente de reembolsar todos los gastos correspondientes a ellos. Y la ley es categórica, la 16.744, permite a los organismos administradores repetir en contra de los empleadores. Entonces, yo creo que yo hago un llamado a los empleadores a que hagan el esfuerzo. Sabemos que estamos en situaciones económicas que a veces no son las mejores, pero por cierto que es importante hacer el esfuerzo, porque no pueden transformar la salud de los trabajadores en un costo hundido. Y eso para nosotros también es importante, y como le digo, el Ministerio actualmente está trabajando, insistiendo en esa línea. De hecho, vienen políticas en materia de fomento al empleo, vienen varias cosas en ese sentido, y creo que es un ámbito sensible en el cual todo y cada uno de nosotros, como parte integrante del Ministerio del Trabajo, nos merece la total preocupación.
8:59. Agradecemos al director regional del Instituto de Seguridad Laboral, Óscar Menares Hernández, por acompañarnos en nuestra pauta, y también le deseamos desde ya mucho éxito en la gestión, Óscar.
Muchas gracias. Así que espero poder visitarlo dentro de poco.